la fórmula de la salvación. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice la Escritura: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, versículo 11 dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hablando acerca de salvación, ¿cuántos aquí hay salvos? ¿Cuántos son salvos por la gracia del Señor? ¿Cuántos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Vaya, qué bueno que estén seguros de eso. Qué bueno que usted sepa que su nombre ya está inscrito. Y que cuando el Señor esté pasando lista allá en la entrada al cielo, usted podrá decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que incluye la salvación? Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, él levantó la mano, abrió su corazón a Cristo. ¿Usted sabe cuál fue el paquetón que se llevó? ¿O solo su nombre inscrito en el libro de la vida? Pues hay algunas otras cosillas por ahí que usted se llevó también, que es importante doctrinalmente que conozcamos. Al abrir la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta cuál es el paquete de bendición que usted recibió. ¿Su nombre fue inscrito en el libro de la vida? Sí. ¿Tiene usted acceso a la presencia del Señor después de morir? Sí, sí, sí. Bueno, voy a ser bendecido también aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo también va a ser bendecido? ¿Qué fue lo que pasó? Todo eso lo vamos a descubrir ahora. Quiero decirle una cosa: hay muchas posiciones teológicas. Depende el autor que usted escoja, así va a encontrar algunas corrientes de pensamiento, alguna hermenéutica, es decir, algún análisis de la Escritura, de algunas palabras, de la historia alrededor de algunos versículos. Todo eso va a depender de cuál es la corriente teológica que usted está leyendo. Por ejemplo, puede ser de Juan Calvino, o de Arminio, o de John Wesley, o puede ser de Savonarola, o puede ser de cualquier otro teólogo que a lo largo de la historia, haciendo un muy buen trabajo, guiados por el Espíritu Santo, ellos han tratado de sacar la corriente teológica leyendo la palabra de Dios. Pero todo eso que hemos aprendido y que nosotros vemos en el Instituto Bíblico y que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra carrera, son posiciones teológicas, y no nos tenemos que olvidar de eso. No todas son perfectas. No todas tienen la absoluta razón. Algunas pueden estar alteradas por el entorno en donde vivieron estos hombres, y otras pueden ser que sean conclusiones netamente humanas. Y es por eso que nosotros debemos ser precavidos. ¿Quién tiene la verdadera teología? La palabra de Dios. Es la única que nos revela la verdadera teología. Entonces, en el momento que yo estoy leyendo un libro de un teólogo influenciado por la corriente de Calvino, por ejemplo, yo sé que él va a guardar algunas características. Si estoy leyendo otro que es influenciado por la corriente de Arminio, yo sé que va a guardar algunas características. Si leo la historia, Calvino y Arminio no se llevaban muy bien, se peleaban el uno con el otro, se botaban algunas corrientes de pensamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, ya esto viene con un poco de el sazón del ser humano. Por lo tanto, nosotros como pastores tenemos que ser bíblicos, y ustedes como iglesia tienen que ser bíblicos. Por eso usted todo lo tiene que ir a constatar con la Biblia. Si la Biblia lo dice, entonces estamos haciendo una buena exégesis, quiere decir una buena traducción bíblica. Ok, habiendo hecho esta introducción, vamos a ir por pasos para ir viendo qué es lo que usted se llevó cuando usted aceptó al Señor Jesús en su corazón y usted tiene la salvación eterna. Lo primero que vamos a encontrar es que usted haya calificado para obtener la salvación. ¿Y cómo es eso de calificar para obtener la salvación? Bueno, voy a usar un término por demás polémico dentro de la teología, que es la predestinación. Ajá, vaya, vamos a tocar esto que es un poco así controversial, porque hay unas corrientes de pensamiento teológico que dicen que los seres humanos fueron predestinados por Dios, unos malos y unos buenos. Dice que el que nació malo salió malo, nació torcido y nunca su tronco endereza. De ahí dicen que el otro nació bueno y que los buenos están destinados para irse con Cristo. Y entonces que los predestinados a ser los malos de la película, del mundo, no hay manera de salvarlos, porque así son, es una corriente de pensamiento. Pero lo primero que vamos a hacer es entender qué es la predestinación. Bien rápido, voy a tratar de no tomarme mucho tiempo en esto y lo voy a tratar de simplificar lo más posible con unos cuantos versículos bíblicos, porque la Biblia es la mejor teóloga de todos. Entonces, esta posición teológica de la predestinación dice de que hay hombres que nacieron malos y que ellos nunca van a alcanzar la salvación eterna. Y de repente usted ve uno que otro hombre por ahí, malhechor, que estuvo purgando no sé cuántos años en la cárcel y salió otra vez a seguir de malhechor y hizo unas cuantas cosas malas y alguien lo condenó para toda la vida y dijo, nunca se va a arreglar, nació malo, morirá malo. Pero yo creo que no, yo creo que la palabra dice otra cosa. La predestinación, escuche bien esto, la palabra predestinación en la Biblia es referente a la oportunidad que tienen todos los seres humanos de alcanzar el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Esa es la predestinación. Todos los seres humanos venimos predestinados a ser hijos de Dios. Cuando usted nace, nace como una criatura de Dios, porque su parte espiritual no ha sido activada, la tercera parte de la tricotomía. Cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador y alcanzó la salvación, una cosa que sucedió dentro de su corazón es que usted se volvió receptor del Espíritu Santo y ahora es hospedador del Espíritu Santo. Entonces usted hizo alarde, hizo uso, tomó ventaja de haber sido predestinado como un hijo de Dios y dio el paso. Algo importante de entender es que para yo obtener la salvación y hacer uso de mi predestinación es que debo tener voluntad. Y eso es lo que Dios le dejó al ser humano, la voluntad. Entonces, aquellos que no han sido o que no han querido o que fueron malos toda la vida, no es porque nacieron así con el sombrero negro, ¿verdad? Que el Señor los mandó con el sombrero negro y la pistola, el gran mostachón, porque ellos van a ser los malos de la película siempre. No, ellos no tomaron ventaja de su predestinación, o sea, de su oportunidad, de su sello que les permitía ser hijos de Dios. Bueno, no me crea, vamos a las Escrituras. ¿Quién de ustedes se puede de memoria Juan 3:16? Al mundo, hijo unigénito, ¿para qué? ¿Para que los buenos nada más? ¿Para que los predestinados nada más? Juan 3:16 es el versículo que resume la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. O sea que el Señor en este versículo que nosotros aprendemos como el versículo de batalla pone todos. No los predestinados, pone a todos los seres humanos. Ah, sí, pastor, pero bueno, tal vez ese es el único versículo. No, vamos un poquito más adelante. Juan 1, 12 al 13, un poquito más atrás más bien. Juan 1 del 12 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ellos no tomaron ventaja de su predestinación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usaron su predestinación. ¿Sí me entiende cómo está de claro esto? Entonces el que es malo y no le da la oportunidad a Dios de gobernar su vida y de entrar en su corazón, él decidió por su voluntad seguir siendo malo. Pero no era que estuviera predestinado a ser malo, sencillamente no la usó. Dice la Biblia en 2 de Pedro, voy a ir un poco rápido porque tengo varias cosas que leerle, pero 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. No solo buenos y malos, todos está incluido. Ahora, Dios sabía cuál era la condición del hombre. Previa a que usted reciba a Cristo, cuando usted nada más tenía activa su parte corporal y su alma, antes que usted recibiera a Cristo, usted estaba inherente y sigue estando inherente en nosotros la naturaleza pecaminosa y Dios lo sabe. Y entonces dice la palabra de Dios, claramente Dios no va a discriminar a nadie. Romanos, voy bien rápido, así que Romanos capítulo 10 versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, No hay diferencia entre uno y el otro. No está el judío como el único que puede ser salvo, el griego también. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, no solo los predestinados. Romanos 3 del 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí también nos vamos todos. No hay justo ni aún uno, o sea, no hay un predestinado y un no, no hay un bueno ni un malo. Todos nacimos pecaminosos, a eso se refiere la palabra de Dios. Voy a saltar un poco y me voy para Romanos 8:29. Y es de aquí donde sale esta doctrina. Dice la Biblia, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De ahí es donde empiezan a agarrar esto de la predestinación. Y dice, bueno, entonces hay algunos que ya los conoció antes y por eso los hizo buenos o malos. Salto a 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ese es el plan. Él predestinó en el secreto, en lo oculto. Él diseñó cómo iba a ser el proceso de la salvación, la fórmula perfecta para que usted y yo pudiéramos pasar todo el tiempo con Él en la eternidad. Entonces Él predestinó, eso lo escribió antes. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la predestinación de la que estamos hablando. Si yo me voy a Romanos capítulo 9, versículo 21, ahí podemos ver y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y ahí es donde viene la duda. Entonces dice, entonces el mismo Dios puede hacer un vaso de honra y un vaso de deshonra. O sea, puede hacer el malo y el bueno. Él lo fabricó ya, o sea, todo esto estaba montado, este es un show, los malos siempre han sido malos y nadie se va a poder restaurar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están aquí fueron malos? Me dice un amigo, pues levantemos la mano todo, ¿verdad? Porque de plano. Me dice un amigo por ahí que ha convertido, y él estuvo en las Fuerzas Armadas de su país, no es del Salvador, es de otro lado. Él estuvo en las Fuerzas Armadas de su país, hizo algunos desmanes en ese tiempo que estuvo ahí. No quiero ni preguntar qué hizo, pero él dice que fue malo. Entonces él me dice, es que yo fui malo cuando estuve en el ejército. Uy, ha de haber sido malo. Pero ¿cómo este hombre hoy puede acceder entonces a la salvación eterna? ¿Cómo este hombre ahora es transformado por el Espíritu Santo si era tan malo? Por esto, la confusión de haber entendido mal este versículo. Romanos 9:23, un poco más adelante, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Usted es un vaso de misericordia. Dios quisiera que todos ustedes estuvieran sirviendo en un ministerio. Dios quisiera que todos ustedes fueran el canal de bendición a otras personas. Ustedes han sido preparados para la gloria de Dios. Ustedes han sido preparados para ser vehículos del Evangelio de Cristo, donde quiera que vayan. Los hizo a todos así. Unos han tomado la decisión por su voluntad de hacer cosas diferentes y alejarse de Dios, que es el versículo con cual empezamos este mensaje. Ahora, esto es la predestinación. No es ningún otro concepto que pueda andar por ahí, porque bíblicamente lo podemos entender. No hemos escuchado ahorita la posición teológica de nadie. Yo no le he leído lo que dice un texto o le he leído lo que dice otro texto de teología. Estamos leyendo la Biblia y ella me muestra que esto es lo que Dios ha hecho con la humanidad. Ok, entonces usted tenía que estar. La primera parte de la fórmula de la salvación es que usted haya sido preparado para eso, es decir, predestinado. Ya vimos que todos estábamos predestinados, o sea que usted llenaba ese requisito. El segundo y tercer requisito que nosotros tenemos para alcanzar la salvación van juntos. El primero de ellos es el arrepentimiento. Usted no va a poder nunca alcanzar la salvación eterna si no se ha arrepentido. Porque todos, como vimos en la palabra, en la epístola a los romanos, dice porque no hay justo ni aún uno, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos metido la pata en algún momento, todos hemos sido pecadores. Por eso cuando usted hace la oración de fe, cuando usted está aceptando a Cristo, le dice, Señor, sé que he cometido cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Eso es lo primero que tenemos que decir cuando usted hace esa oración. Porque el arrepentimiento es un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejar el pecado. Si usted no está acompañado de un sincero esfuerzo, no quiere decir que usted cumpla la meta, porque hay pecados que son muy difíciles de dejar, hay vicios que son muy difíciles de dejar, pero usted tiene que cumplir con hacer el esfuerzo y Dios va a medir su esfuerzo, Él va a estar ahí ayudándole para dejar el pecado. Pero lo primero que tiene que haber es un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo voy a saber yo como pastor si usted tiene un arrepentimiento genuino? No sé, no le puedo decir. Usted puede venir aquí al frente mío y decirme: pastor, yo estoy arrepentida de lo que hice, y llorar. Yo no sé, yo le voy a creer, créame. Le voy a dar la mano y le voy a decir: sí, amén, está arrepentida o arrepentido. Pero el que sí sabe es Dios, porque Él mide el interior, Él pesa el corazón. El segundo de los dos prerequisitos para poder alcanzar la salvación es la fe. ¿Sí? Primero es que usted sea escogido por Dios en la predestinación, y eso ya lo explicamos. Segundo es que usted esté arrepentido de haber hecho cosas contrarias a Dios. Y la tercera es que haya fe. Ahí estamos preparando ya el arado, estamos arando para poder sembrar la semilla de la salvación eterna. Si no tiene fe en el Señor Jesús como Salvador, no va a caminar para ninguna parte. Usted tiene que tener la fe. ¿Qué dice después esa oración que hacemos? Primero nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, y después decimos: creo que viniste al mundo hecho hombre, creo que fuiste colgado en una cruz, creo que la sangre que derramaste ha servido para la remisión de mis pecados, creo que resucitaste al tercer día, creo que estás sentado a la diestra de Dios. Esa profesión de fe la hacemos por eso, por fe, porque estamos creyendo que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Si usted no tiene fe acompañada del arrepentimiento, entonces no hay manera en la que esta fórmula funcione, porque el Espíritu Santo entonces encuentra un bloqueo ahí. Por eso es malo cuando a veces, por ejemplo, estoy en mi trabajo y estoy evangelizando a alguien dentro de mi trabajo, y yo siento cuando la persona me está siguiendo el hilo de la conversación de Cristo porque es un subalterno mío. No vale eso, porque me va a decir que sí para quedar bien. No hay arrepentimiento y no hay fe. Entonces ahí la oración rebota. Entonces yo tengo que ser muy, muy cuidadoso en el momento en el que yo comparto el evangelio de Cristo, porque el daño se lo estoy haciendo a él, porque él va a hacer una oración y va a creer que es salvo, y tal vez no. Yo tengo que enseñarle a que ese paso de fe se dan por convicción, por voluntad, porque la persona lo quiere hacer. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces la fe, mis queridos hermanos, es el prerequisito. Ok, una vez tenemos arrepentimiento y fe, vamos a entrarle a esto. ¿Cuál es el plato fuerte de lo que estamos platicando acá? No es otra cosa que la salvación. Pero entonces, ¿qué es la salvación? Debo entenderlo bien. La salvación es la palabra más inclusiva del evangelio. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted comparte la palabra de Dios, está compartiendo salvación. El mensaje central es eso. Por eso Juan 3:16, porque quiere el Señor que todos sean salvos, y por eso es la salvación. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 6. Este es uno de mis versículos favoritos. De hecho es el versículo base cuando yo cuento mi testimonio de vida. Romanos 1, 6 dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el poder del evangelio de Dios no va a llegar a su vida si usted no cree. Tiene que creer. Por eso a veces nosotros levantamos la mano una vez sin saber. Levantamos la mano por compromiso y la gente le dice: bueno, ¿y usted es salvo? Pues yo creo que sí, fíjese, porque una vez hace años levanté la mano. Entonces yo siempre cuando escucho ese testimonio le digo: ¿y cómo fue el testimonio? Cuénteme, ¿se acuerda el día? ¿Se acuerda la hora? ¿Se acuerda quién estaba predicando? ¿Se acuerda quién le invitó a ese lugar? Porque cuando el Espíritu de Dios nos impacta, uno como que se acuerda de todo ese evento, porque fue tan impactante, fue tan glorioso, que todo eso nos viene a la mente. Entonces vemos que para poder Dios darnos la salvación, tenemos que creer. Esta gran palabra salvación es el tema central entonces de toda la vida, de toda la Biblia. Esta misma salvación, entonces, vamos a entrar a descubrir que tiene esos tres aspectos. Ok, ya tenemos la predestinación, ya tenemos también el arrepentimiento y la fe, ya estamos listos para obtener el plato central de este banquete que es la salvación. Cuando usted toma el plato central, ese plato viene dividido en tres partes: entrada, plato fuerte y postre. Para sintetizarlo un poco. Cuando usted alcanzó la salvación, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, consciente, con fe, creyendo, con arrepentimiento, y su nombre verdaderamente fue inscrito en el libro de la vida, en ese momento usted recibió tres cosas que nunca sintió o que nunca entendió. Pues hoy vamos a ver poco a poco cada una de ellas. La primera de las cosas que usted recibió fue la justificación. Tres cosas. La palabra de Dios dice que cuando usted recibe la salvación, recibe justificación, regeneración y santificación. Usted lo va a ver de acuerdo a las posiciones teológicas, una primero que la otra. Miren, hasta en eso hay pleitos entre los teólogos. Qué cosa, ¿verdad? No, que la justificación fue después, que primero vino la regeneración. Es que no puede haber regeneración si no hubo justificación. No, pero es que la santificación es completa, es total, es aquí, es allá. Y hay un gran pleito en esto en medio de los teólogos. Pero mire, yo le digo, la palabra es sabia. Y si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar, ¿qué le interesa a usted si vino primero la justificación o después? Usted la recibió y punto. Y en las otras está en un proceso de crecimiento. Entonces, la naturaleza de la justificación es que hay una absolución, divina. La palabra justificación es una palabra, término judicial, que significa que usted ha sido declarado justo, es decir, inocente. Le quitaron todos los cargos. Hoy en la televisión estamos muy llenos de esto, ¿verdad? Estamos viendo un montón de casos aquí, casos por allá. Pero cuando se refiere a la cuestión espiritual, también nosotros somos justificados porque hemos sido pecadores. Usted fue culpable de los pecados que hizo. Usted fue culpable de cómo habló, de cómo actuó, de cuáles fueron las consecuencias. Entonces, el que tiene que ser perdonado es usted. El arrepentimiento y la fe lo lleva a dar ese primer gran paso de haber sido declarado justo delante de Dios. ¿Y quién era su abogado? Pues el Señor Jesús. Entonces, nosotros, hay una palabra aquí que se llama la imputación. La palabra imputación lo que nos está diciendo es que nosotros hemos sido redimidos y hemos sido bendecidos o nos ha sido delegada la justicia del Señor Jesucristo delante de Dios para que ustedes y yo podamos recibir la salvación eterna. ¿En qué consiste la justificación? Pues bueno, es el perdón del pecado y la eliminación de la culpa que usted ha tenido. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39, dice la Biblia. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de otro aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice aquí que no por la ley de Moisés, es decir, no por en el Antiguo Testamento, no podíamos ser justificados por ninguna otra cosa, excepto más que cumplir la ley. La ley era la que nos metía presos o nos declaraba justos, pero en Cristo, Él mismo, por Él mismo, es que somos justificados. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde por favor y tenga presente el texto base con el que iniciamos este mensaje, porque el texto base tenía una lista muy comprometedora de pecados, y algunos de nosotros nos podemos identificar con algunos de esos pecados. Y hay un gran silencio en la congregación cuando uno lee que no heredarán el reino de Dios todos los que están en esa lista. Pero después en el versículo 11 dice: mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados y justificados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, esta doctrina, la justificación, como el plato inicial, como la entrada de este combo que usted se llevó cuando aceptó a Cristo alguna vez, usted puede andar tranquilo delante de la presencia de Dios. En el momento que usted acepta a Cristo, hay un delete, porque Él se hace cargo de todas las imputaciones suyas. Ahora, es borrón y cuenta nueva. Es como cuando usted llega al banco con un montón de billetes y dice, bueno, vengo a pagar la tarjeta, y usted sale bien contento de ahí porque dejó a cero la cuenta. ¡Qué bien! Pero se quedó con la tarjeta en la bolsa. Esa no la rompió, no la tijerió, se quedó con la, ¿cómo se llama?, tarjeta. Al año siguiente, ¿cómo va a estar? Por las mismas fechas. Ah, sufriendo otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con los seres humanos, lo mismo pasa con nuestro comportamiento. Nosotros hoy, aceptando a Cristo, llegamos a cero la tarjeta, pero de ahí empezamos a acumular un gasto por ahí, un gasto por allá, otro interés por aquí, otro interés por allá, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos la bondad de Dios, que podemos llegar a su presencia con un corazón arrepentido. ¿Y qué vamos a recibir del Señor? Su misericordia, su perdón. ¿Por qué? Porque somos templo y morada, el Espíritu Santo. Entonces eso queda como abierto. Eso es por eso es que hoy usted puede ir confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura, y encontrar en él el oportuno socorro, el socorro del perdón. Porque Dios sabe cuál es su tendencia, porque Dios sabe cuál es la tendencia pecaminosa del ser humano. Hoy caímos y mañana no podemos ser perfectos. Sin embargo, ya vamos a ver acerca de la santificación y cómo opera dentro de nosotros. Entonces, el perdón del pecado y la eliminación de la culpa es una de las características de la justificación. Entonces, la imputación también es atribuir la justicia de Cristo a los creyentes. A Romanos capítulo 3 versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3:22. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la fórmula de la salvación. Entonces, como ustedes ven, no solo es que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, esto va agarrando sabor, hermanos. Porque ahora usted está descubriendo realmente en qué está montada su fe. Usted está viendo que solo no hay recibido a Cristo para que le vaya bien y le salga una bicha por ahí a los que están solteros, o que Dios le arregle las cuentas a los que tienen problemas económicos, o que Dios le arregle el matrimonio, porque no. La parte inicial de la fe en Jesús, usted viene a la iglesia para obtener salvación eterna y generar una buena relación con Dios. Todo lo demás viene a la añadidura. Sus problemas personales en el tiempo que usted esté en este mundo, que no sabemos cuántos años van a ser, eso es lo menos, eso es un bono. El hecho que usted pueda recibir un trabajo otra vez, el hecho que su hijo o hija haya salido de la rebeldía, todos esos problemas que enfrentamos los seres humanos, las crisis que enfrentamos día a día, estamos siendo acompañados por Dios ahí. Dios nos bendice y podemos ver las señales de Dios en cada rincón de nuestro camino. Sin embargo, no es esa el centro real de nuestra fe. No tenemos que olvidar la salvación. ¿Cómo somos justificados? Bueno, ¿será que somos justificados por buena gente? ¿Será que somos justificados por guapos o por lindas las señoras? ¿Será que la hicimos tan bien en el mundo y somos tan buena onda con todo el mundo que entonces Dios nos va a dar la justificación? ¿Verdad que no? No creo que sea así. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que no es por cumplir la ley que vamos a ser justificados. Eso no quiere decir que no haya que cumplir la ley, ¿verdad? Pero no, en estas cuestiones no quiere decir que porque yo soy correcto me voy a ir al cielo. No. Tengo que tener arrepentimiento y fe, si no, no hay salvación. A consecuencia de ese arrepentimiento y fe y del mover del Espíritu, voy a ser correcto, y a Dios le gusta eso. Pero no es esa lo que me mueve. Efesios capítulo 2 versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos hablando acerca de la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no tiene que haber ninguna obra, usted no se va a ir al cielo por buena gente, mi querido hermano, usted se va a ir al cielo por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 es la respuesta a este interrogante. Justificados únicamente por la fe. Romanos 4:5, está un capítulo antes. Romanos 4:5, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De eso se trata entonces la justificación. El plato fuerte de lo que vamos a tener al momento que usted abre su corazón y la salvación lo implica es la regeneración, ¿sí? Regeneración. A través de la regeneración el hombre llega a ser entonces un hijo de Dios. Eso viene, primero le quita la culpabilidad y le dice: ok, ya no tienes culpa. En este momento de tu vida que estás entregando tu vida a Cristo, te quito la culpabilidad. Una vez te quito la culpabilidad, necesito que tú y yo volvamos a tener una relación o generemos por primera vez una relación. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que volverte a ser en tu interior. Platicaba con mi hijo acerca de qué es el alma, el cuerpo, el espíritu. Y el alma puede estar llena de bolsas de basura que nosotros hemos ido acumulando con el tiempo en nuestra vida. Y entonces Dios necesita regenerar ese espacio. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la unción del espíritu. Le decía yo que la parte espiritual humana, el espíritu humano, se llena del Espíritu Santo en el momento que usted hace esa oración de fe. Y ahora nuestra alma ya no solo está influenciada por las cosas del cuerpo, que hasta ese momento se alimentaba, sino que también por la unción del Espíritu Santo que ahora está ahí. Y Él viene con esa escobita, que ya muchas veces la he ilustrado de esa forma, y limpia nuestra alma, empezando un proceso de regeneración. Entonces, a través de la regeneración, el hombre llega a ser un hijo de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro del reino de Dios. La segunda denota un cambio espiritual interno. Hace que el hombre se convierta en un hijo de Dios y su naturaleza divina cambia entonces en el momento de la regeneración. ¿Podemos nosotros hacer la regeneración? No, la regeneración es un hecho divino que es impartido al creyente únicamente a través de la fe. Entonces, el Nuevo Testamento podemos ver que describe la regeneración de varias formas para que las podamos entender. Primero, la regeneración es como un nuevo nacimiento. Ah, entonces ya me hacen sentido todas esas palabras y esas frases que tienen los cristianos evangélicos. Te es necesario nacer de nuevo. Usted puede ver a algunos de sus amigos o amigas y dicen: sí, voy a la iglesia y hago esto y lo otro, pero sencillamente no dan testimonio. No hay un cambio interno en su vida, solo es una palabrería cristiana, pero realmente tienen odio, rencores, son mala onda, andan por el mundo haciendo esto y lo otro, pecando a diestra y siniestra, no les importa leer la Biblia, nada. No hay un cambio, pero ellos dicen que son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dice la condena de la iglesia? No ha nacido de nuevo este hermano. Es cristiano, pero no ha nacido de nuevo, no parece. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa condena cristiana? ¿De dónde sale esa frase, no ha nacido de nuevo? Quiere decir que no hay una regeneración interna. Dios el Padre es el procreador y el creyente ha sido engendrado por Dios en el momento que hubo fe. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. 1 de Juan 5, 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Necesita ser usted un gran teólogo para entender esa frase? No, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, o sea Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces ahí nos vamos todos en esa colada. Nosotros hemos sido engendrados por Dios a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahí es a donde empieza el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento va la regeneración de la relación entre Dios y usted. Otra de las cosas que tiene la regeneración es que hay una limpieza, ¿ve? Usted saca el trapeador y la y la escoba divina del Señor y empieza a hacer una limpieza interna. Dios nos salvó a través del lavamiento. Esa es la palabra que usa la Biblia. Así que veamos lo que dice Tito 3:5. Váyase conmigo a la epístola apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. El lavamiento, literalmente el traducido significa un baño. Nos ha bañado, nos bañó el Señor, nos agarró. Ese día que usted aceptó a Cristo, que le levantó su manita, o que estaba encerrado en algún lugar, así como me pasó a mí, y entonces llamé al Señor Jesús que entrara en mi corazón. Ahí venía el Señor con la toalla, el jabón, el champú, y me dijo: vaya, sentate aquí, te voy a empezar a lavar porque tenés un montón de cosas que están malas aquí. Me quitó esto, me quitó lo otro, me justificó, me selló la cuenta que tenía en el cielo, me le puso cero, me empezó a lavar y a bañar. Y entonces veamos lo que dice la palabra, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración, el Señor entonces nos lava internamente, y eso produce la regeneración, esa relación entre Dios y yo. Por eso estamos viendo primero un nuevo nacimiento y después una limpieza interna que debe haber, por lo menos en el cristiano, para que han sido impactados por la salvación eterna. Me voy a quedar en ese versículo ahí, en esa parte, regeneración, porque la siguiente que viene es un avivamiento. Fuimos salvos no solamente por el lavamiento de la regeneración, sino también por el impacto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted puede ser que no sea muy expresivo, que no le guste llorar cuando estamos cantando, que no le guste levantar las manos, que no le gusta hacer esto, lo otro. Está bien, esa es su manera de ser, no importa. Pero adentro de usted tiene que haber un avivamiento. Usted tiene que sentir la palabra, usted tiene que sentir el poder de Dios. Entonces, en ese mismo versículo, Tito 3:5, a continuación dice: y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto sucede dentro de usted. Hay una renovación en el Espíritu Santo. Si no, usted no estaría aquí un domingo por la tarde. Usted no hubiera venido un domingo a las 5, arriesgándose que la calle hubiera estado cerrada, no hubiera ido a dar toda esa gran vuelta que fue a dar, en la lluvia. Se vino porque hay algo dentro de usted que le dice: tengo que ir a la iglesia. Y cuando ya vi, a veces uno no quiere venir, hermanos, a la iglesia. Y algo interno pelea, y vamos a ir o no vamos a ir, y la señora como que le hace a uno y lo empuja un día, y después uno empuja a la señora, porque tal vez ella el siguiente domingo no quiere venir, y vamos o no vamos, y que la pereza, y que vine, que estoy cansado, pero vamos. Y cuando usted vino y se sentó, quien sea que ha predicado, no yo, cualquier otro, pero de repente usted vino y se sentó y ¡guau! Le cayó un mensajazo que le partió la cabeza por la mitad. Y dijo usted: gracias a Dios que vine, me hubiera perdido este mensaje, estaba diseñado para mí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Les ha pasado? Solo a mí me pasa en las mañanas, quizás. Uno viene en el culto de la mañana también buscando el parqueo, que aquí, que allá, se aterriza, se sienta, y de repente ¡guau! Como que están platicando con uno directamente. Entonces eso es avivamiento, eso está sucediendo en el momento que usted aceptó a Cristo. Después hay una creación en usted. Parte de la regeneración es esa creación. Él creó al hombre en el comienzo y lo alentó en sus narices. ¿Se acuerda que lo levantó el Señor? El Señor levantó al hombre más bien y sopló en él aliento de vida. Y ahí hay un aliento de vida, porque creó algo nuevo, algo diferente. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora sí, viene el Señor y nos da una nueva creación, y nos tira ese aire otra vez y nos dice: ok, tú ya no vas a ser llamado a ser el mismo malo de antes, sino que vas a ser llamado a seguir un nuevo camino. Y por supuesto, una resurrección. Este último punto que vemos en la regeneración, quiero tomar las palabras de un teólogo, Juan Wesley, que dice lo siguiente: la regeneración es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica vida a una vida de justicia. Hay una resurrección, nacemos a una vida de justicia, nacemos a una vida diferente. Empezamos a pelear con nuestro interior. Recuerde que en el alma se han alojado todas esas bolsas de basura, pero empezamos a tener una vida nueva, hacemos una resurrección en Cristo Jesús. Cuando usted viene y se bautiza, domingo pasado hubieron bautismos, y entonces está mi pastor Jorge parado ahí en el agua, y agarra a las personas que han hecho ese paso de obediencia y dice: por la autoridad que el Señor Jesucristo me da, paso a bautizar por las aguas a mi hermano XXX, y lo mete al agua y dice: sepultado con Cristo y resucitado a una vida nueva. Y ahí sale uno todo mareado, hermanos. Primero porque el agua está bien helada, y segundo porque uno siente que está dando un paso de fe en el Señor, y hasta se eriza uno. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, habla acerca de esto y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que pasa internamente a través de la regeneración. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es la santificación, el postre. Hemos ido viendo cómo la fórmula de la salvación se ha ido desarrollando. Primero hablamos un poco de la predestinación, después hablamos de las prerequisitos, que era el arrepentimiento y la fe. Hablamos acerca de la entrada, que era la justificación, el plato fuerte, que era la regeneración, y ahorita vamos con el postre, terminando con esto que es la santificación. La santificación es un tema que pocos tomamos para predicar, porque es un tema que a veces se ha podido torcer y equivocarse, y otros que es demasiado radical, quizás dicen algunos, y la iglesia se nos asusta. Cuando uno dice: usted tiene que ser santo, ah, pues ya no vengo el otro domingo porque no puedo ser santo, es imposible. La concepción de santidad que la iglesia tiene está demasiado elevada que ninguno de ustedes ni yo lo pudiéramos alcanzar. Pero cuando entendemos la santificación a la luz de la Escritura, sabemos que es parte del paquete que nos ha dado el Señor en el momento en que le aceptamos como Salvador. Está ahí, lo único que tenemos que hacer es desarrollarla. Ya vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces, la santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es que ustedes y yo alcancemos la santificación. Y la santificación quiere decir una separación del mal y dedicación a Dios y a su servicio. ¿Recuerdan el texto base que leímos? 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Decía así, decía ahí que nosotros, la lista toda esa comprometedora que leímos, y al final decía: más esto erais algunos, pero ya habéis sido, y dijimos todo lo demás que viene en el menú del combo de la salvación. ¿Por qué? Porque nos retiramos de esa lista horrible que teníamos ahí y empezamos a buscar al Señor en la santificación. A eso se refiere. La santificación es una separación de y una separación a. Es decir, yo vivía en el mundo, vivía haciendo las cosas del mundo, no entendía las cosas de Dios, no me importaba Dios. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, cuando yo doy ese paso de fe en la salvación eterna, me separo de, me separé del mundo y me separé a, sí, a Dios. Son dos cosas que tengo que entender. Entonces, la santificación es esto. Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 14, dice la Biblia: porque si la sangre de los toros, Hebreos 9, 13, 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, estamos hablando de los rituales del Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz para usted, el cual mediante el Espíritu, con E mayúscula, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está encerrado esto de la santificación. Empieza a trabajar en usted. Por lo tanto, la santificación, podemos decir, entendiendo esto, que hay tres etapas de la santificación. Podemos decirlo, pero esto es una conclusión humana. No es que así sea, recuerde. Pero podemos decir, haciendo un medio análisis esto de la santificación, podemos decir que la santificación fue instantánea. ¿Por qué? Porque inició el día que usted recibió a Cristo, porque ese día usted se volvió templo y morada del Espíritu. Entonces empezó automáticamente a trabajar, lo separó del mundo y lo acercó a Dios. Eso es la parte de la santificación. Entonces empieza la santificación instantánea. Un creyente puede experimentar actos definidos de santificación. Después, La otra etapa de la santificación es una progresiva. Ya usted está montado en la santificación y empieza a crecer progresivamente durante toda la vida del creyente. Es cierto, usted tuvo la mecha, empezó a ser santo el día que recibió a Cristo, pero hay que trabajarlo. Entonces fue instantánea porque usted le entregaron eso, la batería de la santificación, la instaló, pero tiene que cargarla. Entonces, el resto de la vida de cristiano, usted trabaja en la santificación, alejándose del pecado y acercándose a Dios. Ese es parte del proceso. Hasta que usted va a alcanzar la tercera parte, que es la santificación cumplida. ¿Cuál es esta? La presencia de Dios. Allá vamos a ser completamente santos. Ahorita no. Allá vamos a estar completamente santos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando nuestra alma esté completamente impactada por la presencia de Cristo y que este cuerpo ya no sea el tropiezo del placer, entonces vamos a alcanzar la santificación cumplida. ¿Cómo vamos a ser santificados? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, dice la Biblia. Esta primera frase la tengo que leer porque está en el versículo, no se crean señoras. Maridos, amad a vuestras mujeres. Vaya. No vamos a hablar de matrimonios, hermanos, no se preocupen. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como que, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que vamos a llegar a eso cuando estamos en la presencia de Dios, a una santificación completa, y en lo que estamos aquí vamos a ir pensando en esto. Termino con Juan 17, 19. Juan 17, 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabras de Jesús. Él se santificó a sí mismo para que ustedes y yo seamos santificados en la verdad. Entonces, arrepentimiento más fe igual salvación. Entonces, salvación igual justificación más regeneración más santificación. Total, vida eterna en Jesús. La fórmula de la salvación eterna. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos esta clase de la Biblia, para que mis hermanos y yo podamos entender todo ese paquete que recibimos el día que abrimos nuestro corazón a ti. ¿Y cuáles son las señales que debemos tener en nuestra vida de que esa decisión que tomamos nos iba a llevar a tu presencia? Señor, gracias porque lo hemos entendido. Ayúdanos, Señor, a siempre leer la palabra. Ayúdanos a tener todos esos versículos de apoyo, Señor. Y no dejarnos llevar nada más por una posición teológica que a veces nos aleja de ti. Señor, gracias te damos por esta noche. Dele gracias a Dios por ese combo, por haber tenido un día la voluntad de recibir a Cristo en su corazón y haber tenido la voluntad de venir hoy, esta noche, a este lugar. Y en este paquete de la salvación eterna, usted ha recibido todas estas maravillas de Dios. Yo quiero preguntar si hay alguien esta noche que ha venido aquí, que está con nosotros, o que nos escucha a través de las redes sociales o medios de comunicación, y que no han dado ese paso de fe, o que ya no están seguros si lo dieron bien. Se hace una vez y para siempre. Media vez usted no renuncia a la fe en Cristo y no blasfeme a Jesús, Dios bendice su vida. Si usted no se separa de Dios, si usted no cae en pecado, si usted no renuncia a la fe, el Señor Jesús guarda su nombre en el libro de la vida. Pero tal vez usted no recuerda ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Yo le pido que usted reciba a Cristo como Salvador y que usted pueda ser el receptor de todo esto que hemos aprendido. Así que si hay alguna persona aquí que no ha recibido al Señor Jesús nunca, o que sencillamente no había entendido este principio y lo quiere hacer, ahí en su lugar vamos a hacer una oración, usted y yo, una oración corta. Pero necesito saber que usted quiere hacerlo. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay que hacer la oración con su boca. Yo le puedo guiar, no le puedo dar salvación ni perdón de pecados, eso lo da Jesús, pero sí le puedo acompañar en la oración. Si usted quiere dar ese paso de fe para estar seguro, para recibir todo este impacto de esta oferta de Dios, levante su mano ahí donde está y dígame: yo quiero hacerlo. Dígame: aquí en mi lugar. No le voy a pedir que se levante, ni que venga al frente, ni que venga aquí arriba, ni que tome el micrófono. No, ahí en su silla, así va a ser, ahí en su silla. Usted me dice: sí, yo quiero hacerlo, quiero estar seguro o segura. Y usted levante su mano donde está, y así yo puedo verle desde aquí y hacer juntos la oración, yo desde aquí arriba. Pero si no veo su mano, no puedo hacer la oración. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe y estar convencido de todo? Veo su mano levantada. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor la bendiga, llene su corazón, y que ahorita el Señor está atento a esa oración y todo este paquete llegará a su vida. ¿Habrá alguien más que quiera dar su paso de fe? Una mano levantada por ahí. Queremos ver si hay otra mano levantada antes de irnos. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Que no está seguro o segura, o sencillamente esta predicación le impactó y quisiéramos que usted también se sumara a la familia del Señor. ¿Habrá alguien más? La persona que levantó su mano, ahí donde está en su lugar, yo le quiero pedir que haga esta oración, pero también a todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales o nos ven por la internet, hagan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que han sido de desagrado para ti. He pecado. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que te clavaron en una cruz. Reconozco que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados, para redimirme. Reconozco que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida. Y gracias por los regalos que hoy me entregas a través de la salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido una bendición especial para todos aquellos que hicieron esta oración. Y también una bendición especial y sobrenatural para toda esta congregación. Para que los guardes, los hagas crecer, que bendigas su vida en lo que estamos aquí, pero sobre todo que podamos reunirnos también, así como hoy, en tu presencia en los cielos, porque tú ya vienes por tu iglesia. Señor, te doy gracias, llévalos con bien y protégelos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo.